Gracias. Vamos a saludar a Oti Patiño a ver si tenemos buena noticia con el tema del tren de Aragua. El tren de Aragua está en la lista OFAC y es considerado un grupo terrorista. Naturalmente, la paz total incluye a todos los grupos que estén interesados en hacer la paz. Señor Patiño, buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo está usted?
¿Cómo está usted? Siempre pienso en cómo está usted. Mire, ahora le metemos a esto tren de Aragua. ¿Cómo la ve?
Pues, a ver, yo estuve consultando con nuestro embajador en Venezuela, Milton Rengifo, sobre la existencia del tren de Aragua. Y pues él me dice que eso existió, el tren de Aragua, pero que eso es cuestión del pasado, que ya en este momento no existe el tren de Aragua. Entonces, la verdad, digamos, no encuentro, digamos, primero porque no es una organización colombiana, y segundo, pues no sé cómo se puede dialogar con una organización cuya existencia es un poquito fantasmal, ¿no?
Bueno, lo primero es entonces, ¿para qué proponen ustedes invitarlos a la paz total si no creen que existen? Pero, Donotti, ¿usted cree que la lista de la OFAC del año pasado califica de grupo terrorista y los incluye en la lista con información de sus movimientos económicos y de acciones terroristas, de narcotráfico, de lavado? ¿La OFAC mete en la lista a una persona, a una organización que no existe?
Yo no sé, yo no doy quien elaboró esa lista de la OFAC. De tal manera que, perdón, pero digamos, me está atribuyendo unas funciones que no son competencia mía.
Sí. Comisionado, muchas gracias por estar con nosotros. Entendemos que, digamos que desde un inicio como que no hay mucha claridad de cómo sería esa negociación, pero hay que ser claros en que en realidad es Larry Amaury Álvarez, quien es conocido como Larry Changa, quien le hace esta petición al presidente Gustavo Petro. Dentro de esa petición ya hay una caracterización específica de cuáles son los hombres que él comanda. Pues usted muy bien lo dice, el Tren de Aragua es una organización criminal transnacional que está en Venezuela, está en Chile y también está en Colombia. ¿Nos podría dar más detalles de cómo ha sido esa petición que ellos les hicieron?
No, ya le repito, yo estuve averiguando con nuestro embajador en Venezuela, porque que se llama Milton Rengifo, que puede saber el del tren de Aragua para ver, digamos, si es posible establecer alguna relación, y él me dice que esa organización existió, pero que en este momento no existe. De tal manera que pues es muy fregado, digamos, empezar a hablar con fantasmas o con organizaciones de dudosa existencia. Nos pasa un poquito lo mismo con Segunda Marquetalia. En este momento no es claro si la Segunda Marquetalia existe, y el señor Iván Márquez está en uso de sus facultades mentales para poder dirigir una organización, de tal manera que en este momento, por ejemplo, frente a esa organización, tenemos una relación directa con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que es un desprendimiento de la Segunda Marquetalia. Sin embargo, a la Segunda Marquetalia se le atribuye, o se le atribuyó, el asesinato del señor
de Miguel Uribe.
Uribe, sí, el senador Uribe. Pero con ellos no tenemos en este momento, sea quien haya asumido la dirección de esa organización, no tenemos ninguna relación. La relación que se hizo con ellos fue en Venezuela, pero no sabemos en ese momento si ellos tienen activos, aparte de los activos que tenían en el sur, el país, básicamente Nariño y Putumayo, con los cuales sí tenemos una mesa de negociación, pero que de luego está con otro nombre. Tiene
claro, pero
ahora al Ejército Bolivariano.
Sí, comisionado. Pero entonces, partiendo de lo que usted logró indagar con nuestro embajador en Caracas,
sobre la situación de esta agrupación, del Tren de Aragua, el hecho de que no tenga una estructura, el hecho de que incluso le digan a usted que no existe, ¿nos podría entonces hacer prever que el presidente o el gobierno le dirá no a esta propuesta que ellos están poniendo sobre la mesa para dialogar un sometimiento a la justicia?
Pues seguiremos investigando a ver si hay con quién hablar, si es competencia nuestra como gobierno de Colombia empezar a tener una relación con una agrupación que parece tener como sede fundamental otro país. De tal manera que, o si por el contrario, digamos, todo lo que nos llegue como proceso lo enviamos hacia el gobierno venezolano.
Señor Oti Patiño, ayer fue un día pues muy dramático por los 40 años de la toma del Palacio de Justicia y las consecuencias de esa acción militar del grupo al que usted pertenecía, el M-19. Los magistrados convocaron a una reunión académica y por supuesto hubo muchos recuerdos de lo que significó esa tragedia. Para entonces, ¿usted qué posición tenía en el M-19, don Oti?
Yo era del comando superior del M-19. Eso fue, ocurrió hace 40 años. Y desde luego, como tal, hacía parte de la dirección de esta organización del M-19.
Sí, es decir, que usted participó en haber dado la orden de esa acción.
No necesariamente, porque la orden la dio el comandante general, que era Álvaro Fallas, y desde luego, bueno, sí, después, digamos, de la tragedia, el desenlace, nos hicimos corresponsables, digamos, de ese hecho, pero desde luego, previamente no hemos tenido una responsabilidad, digamos, en dicho acontecimiento.
Mire, los militares y las investigaciones han contado la verdad de lo que pasó allá. Pero en el caso del M-19, no, porque todos los de la cúpula fueron amnistiados y no tienen procesos. ¿A usted no le parece que en un acto voluntario del M-19 de entonces y del M-19 de hoy, en actividades distintas donde se encuentran todos, por respeto a las víctimas, les deberían ustedes contar su verdad de esos hechos?
Pues mire, sobre los hechos que ocurrieron allá al interior del Palacio de Justicia se ha escrito mucho. Así que yo recuerde un libro que escribió una periodista inglesa, muy bueno, por cierto, digamos que es de los libros que yo siento que más se han aproximado a la verdad, digamos, de lo que ocurrió allá al interior del Palacio. Igualmente Ramón Jimeno escribió otro libro, creo que Germán Castro Caicedo escribió otro libro. Es decir, ha habido mucha información que da cuenta, digamos, de ocurrencias de lo que pasó allá en el Palacio. Y desde luego también, por supuesto, del tema de la participación de los militares en la retoma. Pero creo que los militares que están, digamos, que tienen problemas jurídicos, no es tanto por la retoma, sino por los hechos que pasaron después de la retoma y lo que pasó con las personas que ellos capturaron y la desaparición de esas personas. Y entonces sobre eso creo que hay el juzgamiento. Pero la toma y la retoma, creo que ha habido, digamos, bastante información de parte tanto de gente independiente como de parte nuestra en lo que hemos podido colaborar. Yo me hice presente en una comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia cuando se creó una comisión de la verdad, y muchos de los que éramos miembros en ese momento del M-19 hemos ayudado en los días que conozcamos de lo que ocurrió allá en los días previos, en los contextos en los cuales se hizo la operación.
Pero, don Oti, así como hay una comisión histórica, una comisión de la verdad, la memoria que se escribe de los hechos violentos del país, de manera inclusive no formal, sino puede ser hasta académica, los amnistiados del M-19 no se deberían dar una cita y contarle a las víctimas qué fue lo que pasó allá?
El M-19 ya no existe, como usted bien sabe. El M-19 se disolvió a partir del momento en que nos integramos a la vida civil. Y de todas maneras, yo pongo como un ejemplo que me parece muy valioso el debate que hizo el presidente Petro siendo congresista frente a los hechos de Palacio. En él, digamos, expone su versión, su óptica sobre los acontecimientos de allá de lo del Palacio. Lo que sí es una infame mentira, que todavía ha hecho carrera, es que este hecho fue promovido por el narcotráfico con el fin de quemar unos archivos que los comprometían a ellos. Y esa leyenda, esa narrativa, esa historia falsa, de todas maneras sigue circulando como un hecho cierto, que de todas maneras niega que, pese a que hemos dicho y lo hemos repetido muchas veces, que se trató de un error monumental que desde luego afectó la memoria y la historia del M-19. Esa autocrítica empezó a plantearla Carlos Pizarro, a decir que allí en ese hecho habíamos perdido todos, todo el país perdió, empezando, digamos, por supuesto la justicia, la gente que participó en eso, los militares, las policías, la población, la justicia, en fin. Eso ha sido un hecho, digamos, notorio, que creo que recordar eso, digamos, de tal manera, sin acudir, digamos, a esa autocrítica que ha hecho el M-19, me parece que no tiene, digamos, mucha razón de ser.
Mire, ayer Carlos Medellín, hijo de un magistrado inmolado, consideraba que la peor afrenta a las víctimas es ver al presidente de la República ondeando la bandera del M-19 frente al Palacio de Justicia. ¿Usted le parece que el doctor Medellín tiene razón en su crítica?
Pues yo creo que, digamos, el doctor Medellín, pues por supuesto, hijo de uno de los magistrados que murió allá, digamos, tiene razón de tener suficiente odio, bronca, digamos, por lo que significó el M-19, sobre todo en lo que tiene que ver con el Palacio. De tal manera que uno respeta el dolor de las víctimas, sobre todo de los familiares, de los hijos de quienes perdieron la vida allí. Sin embargo, le cuento algo que me parece importante. Un día yo estaba en el aeropuerto de aquí, El Dorado, estaba esperando un vuelo, cuando de pronto me vi con el doctor Medellín a lo lejos. Él se acercó, digamos, donde yo estaba y me dio la mano. Yo pienso que junto con él, junto con otros magistrados, como por ejemplo los hijos de Reyes Echandía, la hija y la esposa del magistrado auxiliar Urán, digamos, con todos ellos ha habido unos procesos de reconciliación y de paz que nos permiten mirarnos y mirarlos a los ojos sin tener, digamos, un problema grande y sin que el país esté recordando esos hechos de una manera tan ingrata como lo que ocurrió, digamos, en esos días.
En esos actos importantes de reconciliación que usted recuerda y que me parece oportuno resaltarlos, ¿también le pasó lo mismo con los hijos del magistrado Gaona?
Con los hijos de él, no recuerdo, digamos, un acontecimiento con los hijos del magistrado Gaona. Recuerdo, digamos, de que cuando la alcaldía de Lucio Garzón se inauguró dos colegios, en el sur de la ciudad, creo que fue en Bosa, donde se inauguraron dos colegios, uno en honor de el magistrado Reyes Echandía y otro en honor a Carlos Pizarro, y a ambos eventos acudieron Antonio Navarro, acudí yo también, digamos, a esos eventos de inauguración, y allí desde luego estuvimos presentes en un acto de reconciliación que me parece que fue muy importante.
Mire, le hago una última pregunta de un tema distinto, pero usted acaba de mencionar a una persona que aprecio y valoro mucho, pero que no he vuelto a saber de él. ¿Cómo está Lucho Garzón?
Pues hace bastante tiempo que no lo veo. Me han dicho que estaba enfermo, pero después me dijeron que no. De tal manera que él más bien está como apartado de la vida política, digamos, en este momento del país, pero de verdad, digamos que no sé, digamos, de él hace buen rato.
Bueno, pues un saludo para él donde quiera que esté. Don Oti, gracias por atendernos y bueno, ojalá que estos esfuerzos de reconciliación continúen y que esa búsqueda de la paz total dé algún resultado concreto. Ha sido usted muy amable.